El tema del día de hoy va a ser ¿hasta cuánto tenemos que cuidarnos nosotros del honor de nuestros compañeros? Buen tema. ¿Hasta dónde llega el kavod, el honor de nuestros compañeros? ¿Y cuánto tenemos nosotros que cuidarnos de no faltarle a nuestros compañeros? Y la gravedad de lo que es faltarle a nuestros compañeros. Casualmente en esta perashá hay un pasuk donde dicen perashat mishpatim algo sobre esto, y vamos a aprender de una persona que es ladrona, de un ratero, hasta dónde llega el honor de la persona. ¿Sí? El pasuk dice así: Kignov ish shor ose utbajo o mejaro jamishaba kar yeshalem tajatashor de arbatzon tajatase. Dice la Torah: si un hombre va a robar un toro o un borreguito y lo va a sacrificar, lo va a degollar o lo va a vender, y lo agarran al ratero, ¿sí? Lo agarraron, que él fue el que se robó el toro o el borrego. Va a pagar él de multa por el toro, va a pagar 5 toros, Hamishá Bakar. 5 toros de multa, va a pagar más de lo que robó. No nada más va a regresar el toro, sino tiene que pagar Hamishá Bakar. 5 toros. Y si agarran al ratero, en otro caso, de que él robó un borreguito, va a pagar él arbaat son 4 borregos porque robó el borrego.
Es más caro el toro.
La pregunta es clarita, clara, ¿sí o no? El toro, te robas un toro, tienes que pagar 5 toros. El que roba un borrego va a pagar 4. Inentendible. Inentendible, ¿qué tiene que ver si se roba un elefante o un... ¿sí? O sea, ¿qué tiene que ver si se roba un elefante o un toro o un burro? A mí qué me importa, si yo robo, múltalo. ¿Cuántas veces quieres que pague? 10 veces más. Que pague 10 veces más, ¿por qué tiene que pagar él 4 borregos? En el caso del borrego, y en el caso del toro tiene que pagar 5 toros. ¿Está clara la pregunta? Muy bien. Rashi explica y en la Gemara explica. En la Gemara, Amar Rabbi Yohanan ben Zakkai, un gran jajam, Rabbi Yohanan ben Zakkai, un gran jajam talmúdico, explica: Has amakom al kevodam shel beriot. Akadosh Baruj Hu, el creador del mundo, se apiadó ¿de quién? De la vergüenza que pasó aquel ratero. Y su vergüenza, ¿cuál vergüenza? Si una persona va a robar, es un sinvergüenza. Pero así dice Rabbi Yohanan ben Zakkai, un gran jajam. Él dijo que Dios llegó hasta el fondo del corazón de aquella persona y vio que, ahorita voy a explicarlo, en uno de los dos casos este ratero tuvo algo de vergüenza y le descontaron del precio de la multa. Y explica: Shor, el toro, ¿cómo camina el toro? Sobre sus pies. Él va caminando, y si alguien se lo quiere robar el toro, ¿qué hace? Lo agarra rápidamente de la cuerda y lo empieza a jalar al toro para robárselo, y el toro camina. Para entender esto hay que estar muy open mind, mucha mente abierta. Tú vas jalando un toro y vas en la calle. Cuando tú llevas tu toro y vas en la calle, ¿tú crees que cuando llevas ese toro en la calle es vergüenza? Imagínate, estamos hablando en los años pasados, muchos años antes, no habían coches, no había nada. Estamos hablando en una época que la gente tenía sus toros, sus borreguitos. Haz de cuenta que vives en provincia, en tal lugar, y vas llevando un toro en la calle. ¿Se ve extraño o se ve normal?
Normal,
normal, está jalando un toro, ¿qué tiene de malo? Para robarse este ratero el toro, lo toma de la cuerda, lo jala y se lo lleva. Y cuando va en la calle, el señor va a estar chiflando, silbando, la 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 la, va cantando feliz y se robó el toro. Si lo agarran, paga 5 toros de multa. Muy bien. Caso número 2. Una persona que se quiere robar un borreguito, el borreguito no tiene tanta velocidad o tanta rapidez para llevarse este borrego, este ratero. Repito, el ratero, para llevarse un borrego, el toro a lo mejor caminaría más rápido, lo jala de la cuerda y va más apresuradamente en la calle. El borrego va caminando. El borreguito va caminando un poquito más lento y el ratero está nervioso. Necesita, para consumar su robo, para completar este robo, hacer que camine más rápido el borrego. Pero como no puede caminar el borrego más rápido, porque tiene las piernas cortas y camina más lento, ¿qué hace el ratero? Lo agarra al borrego, lo carga en su espalda y vámonos a correr. Cuando él va corriendo en la calle, cuando él va corriendo con un borrego en la espalda en la calle y alguien lo mira,
ya sabe.
¿Qué dice? Este está robando un borrego. Ahora yo les voy a decir otra cosa. Aunque no lo vea nadie, escuchen el fondo de lo que voy a decir ahorita. Aunque nadie lo vea, nadie lo vio, pero él presiente que alguien lo podría ver, o le daría más vergüenza si alguien lo vería cargando un borrego en la espalda. Viene el creador del mundo, viene Akadosh Baruj Hu, viene Dios y dice, por esa vergüencita, esa vergüenza que tiene adentro en el fondo de su corazón este ratero, por esa vergüenza le vamos a descontar un porcentaje de la multa del robo. Increíble. Al ratero le vamos a descontar, en vez de que pague 5 borregos, va a pagar 4 borregos, porque ese ratero sintió un poquito de vergüencita, de vergüenza, en el momento que robó, le descontamos de la multa. Y la verdad, esto es algo muy especial, esto que dice acá la Perashá. Vamos a tratar de ampliar este tema. Es algo increíble. Yo creo que todo el mundo tiene la misma pregunta que yo. Yo estuve pensando cuando preparé la clase, la verdad, yo no entiendo nada. Estamos hablando, haz de cuenta que tienes a Capone enfrente. O sea, es un delincuente, no es un tzadik, no es una persona, es un ratero y va a robar. No es que va a pasar vergüenza. Hazid, descuéntale un poquito. ¿Cuál Hazid? ¿Qué pobrecito? No hay pobrecito, no hay descuentos, no hay descuentos en este caso. No le puedes tú descontar del robo. Así que, ¿están de acuerdo conmigo o no? O sea, como que
pero
están.
Si ya se arrepintió un poquito.
No, es que se arrepintió, no se arrepintió. Él se lo robó y no lo agarraron. Un minuto. Él se lo robó y no lo agarraron, no lo cacharon. Ya se lo robó. Vamos a decir que no lo agarran nunca. Pero él tendría un poquito de vergüenza, o él sentía un poquito de vergüenza al estar cargando el borrego. Eso se le descuenta. Ahora sí, creo que ya te contesté, ¿o no?
Sí.
Muy bien. Ahora vean esto. Entonces, la pregunta es, mira qué increíble. Hay que asombrarse de la misericordia divina que tiene Dios encima de todas sus criaturas. Dios tiene misericordia hasta en un ratero. Muchas veces personas me han preguntado, oye, jajam, ¿por qué pasan cosas así? ¿Qué Dios, qué está haciendo cosas duras, etcétera? No, fíjate, Dios tiene más misericordia que tú. Y si tú tuvieras un hijo, así dicen muchas partes de la Torah, y tú le tienes piedad y misericordia a ese hijo, Dios, tú eres su hijo, te tiene más misericordia y más piedad que tú a tu mismo hijo. Hay cuentas divinas, pero no voy a hablar de ese tema de las cuentas divinas. Eso para otra clase. Nada más me quiero concentrar en el tema de aquí, puntualizando. Estamos hablando en un ratero. Él cargó el borrego. En ese momento Dios dijo, sí, usted se apenó un poquito. Ah, pero yo pregunté, ¿es ratero? No importa. Dios llegó al fondo del pensamiento y sentimiento humano. Si él se avergonzó, le descontamos de la multa. Hay otra pregunta más que les quiero decir a ustedes. Esta es un poco más complicada. Ahorita voy a contestar lo que estoy preguntando, pero es un poquito más complicado. Yo diría, a ver, voy a preguntarles yo a ustedes. Si hay una persona que va y se roba un toro jalándolo, ¿ok? Lo jaló y no pasó vergüenza, no nada. Y otro cargó un borrego y a lo mejor, ok, en el fondo humano, en el fondo del corazón, pasó un poquito de vergüenza. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de los dos rateros es más sinvergüenza, como decimos en México? ¿El que se robó el toro o el que se robó el borrego?
Muy bien,
vean, vamos a plantear así el asunto. Los dos son sinvergüenzas porque son rateros, ya sabemos. Pero yo pregunté quién es más sinvergüenza. Yo diría el del borrego, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? El del toro. Escucha, el del toro, él se robó un toro porque para él, él no quería el del toro pasar nada de vergüenza. Y el del borrego, al revés, aunque pase vergüenza, me lo robo. Entonces es más sinvergüenza. ¿Entendió lo que yo estoy preguntando? Estoy preguntando al revés de como nos explicó Rashi, como explica la Gemara. Yo estoy haciendo la pregunta más grande y más potente para entender bien qué está pasando acá. Vamos a tratar de contestar qué es lo que está pasando aquí. Atención. Dios nos dio la Torah. Dios es el amo del juego. Él puso las reglas. Conoce mejor que nosotros a todas las personas. Conoce los pensamientos de las personas y conoce los sentimientos de cada uno de nosotros. Eso está claro, ¿no? Que ni nosotros mismos los humanos nos conocemos, ¿no? O es difícil. Y nos dice Dios, que sepas tú, sí tiene que ser tomada en cuenta. Sí sabemos que los dos son sinvergüenzas porque robaron. Pero finalmente, el del borrego, tú puedes decirme a mí, no, es que él contó y todo se lo robó. Vamos a poner un caso de que fue por necesidad, un ejemplo, que necesitaba comer, etcétera. Para entender, la Torah habló en todos los casos, pero yo quiero poner un caso para entender mejor. Tenía necesidad y finalmente sí se lo robó. Y finalmente sí tuvo un poco de vergüenza. Ah, pero es un sinvergüenza. Ok, sí es un sinvergüenza. Pero pasó vergüenza algo, un porcentaje, Dios dice, esta persona es merecedora de que le descuenten a esta persona aquella vergüenza que pasó, y así queda en la Torah del Pasú, de que sí le vamos a descontar a él esa vergüenza que él pasó. Imagínense ustedes, vamos a aterrizar esto un poquito. Quiere decir que la Torah nos está mandando un mensaje increíble a nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Escuchen qué mensaje. La vergüenza ajena, o si tú le haces pasar vergüenza a otra persona, cuesta dinero. Es tan grave que hasta dinero cuesta. Hasta dinero cuesta. Porque si al ratero le descontamos de la multa dinero, quiere decir que esa vergüenza que pasó, ¿sí?, vale dinero. ¿Se entiende lo que digo? Voy a contar un caso para entender un poco mejor. El Talmud cuenta, por ejemplo, un caso que llega una persona y golpea a otra persona en público. Golpea a otro en público. No está bien, claro que no está bien. Lo avergonzó, le gritó, lo golpeó. Le tiene que pagar a esa persona Shevet, Ripuy, Boshet. El Talmud trae varias cosas que le tiene que pagar. Dentro de ellas, le paga el médico, le paga la curación, eso seguro, ¿sí? Le rompió el brazo, le tiene que pagar el yeso, el doctor, la radiografía, le tiene que pagar, lo dañó, le pagas. Número dos, así se la llamará, le tienes que pagar tú a él otra cosa. ¿Qué cosa? La incapacidad de trabajar. El señor era pintor, ¿sí? Ya no puede dibujar, o el señor trabajaba con sus manos y ahora tiene un brazo roto y ahora tiene que descansar, vamos a decir, 3 semanas para estar bien del brazo. Le tiene que pagar la incapacidad a aquel que lo golpeó sin que vaya a trabajar. Tú le pagas lo que va a perder de su negocio. Hay discusión ya si era pintor o no, o si era Picasso o no, porque Picasso a lo mejor cada hora valía miles de dólares, ¿no?, de mover el brazo, y otra persona no. Si le tiene que pagar miles de dólares o no, no es el tema, pero le tienes que pagar. Y la tercera cosa que le tienes que pagar a una persona que la avergonzaste es boshet. ¿Qué es boshet? La vergüenza. La vergüenza. Oye, tú le diste una cachetada, ni Dios lo mande, a otro en el Knis, en el Betacneset, en el templo, delante de la gente. Lo avergonzaste en frente de todo el mundo. La vergüenza se la pagas. ¿Cómo se mide la vergüenza? ¿Cómo puede medir uno la vergüenza? Muy sencillo. ¿Cuánto pagarías tú para que yo no te avergonzara en público? Vamos a decir que va a llegar una persona y te va a avergonzar con un grito en el Knis delante de todo el mundo. Se siente la muerte, no la avergonzada. Se siente muy mal uno. ¿Pero cuánto pagarías tú para que no lo haga? ¿1,000 pesos? ¿10,000 pesos? Lo que tú pagarías, ese es el valor de la vergüenza. No me voy a meter a este tema, pero hay quien explica, depende a quién avergonzaste. ¿Sí? Hay gente que se lleva muy pesado, hay gente que, vamos a decir, que tiene su se crió en la calle, a lo mejor para él una cachetada no sería tan grave, pero de repente te agarras al presidente del país, o al presidente de la comunidad, o te agarras a una persona que es una figura pública, delante de todo el mundo llegas tú, pácateles una cachetada. ¡Qué vergüenza tan grande!, ¿no? El sentimiento de vergüenza en esa persona es muchísimo más grande. Él tiene muchísima vergüenza. Te va a costar más cara la vergüenza. El Talmud habla si paga más o no, pero veamos nosotros, la vergüenza cuesta. Y no solamente cuesta, vamos a decir que ya lo pagaste. Ahora me voy a brincar a otro punto. No solamente tú pagas con valor monetario la vergüenza, sino que hay otra cosa. Le tienes que pedir perdón, eso seguro. Y si alguna persona hizo pasar a otra vergüenza, ¿sí? Vamos a ver, un segundo. Si una persona hizo pasar a otra vergüenza, es demasiado grave. Hoy te voy a contar algunas anécdotas para graficar qué es lo que estamos hablando ahorita. Sí.
Siento que aunque le pague los millones por la vergüenza,
sí,
no se lo va a quitar
con nada. Ok. Tú estás preguntando bien, de que aquí preguntan que hay vergüenzas que ya no tienen arreglo. Estoy de acuerdo. Imagínate qué grave que es, ¿no? Es como ya hemos hablado en algún otro tema, la Lashon Hará. Habla uno calumnias o mal de otra persona y lo acabó, lo despedazó. ¿Cómo lo vas a arreglar? Es tan duro la Lashon Hará que es muy difícil. El Beit HaMikdash, hay explicaciones que dicen que se destruyó por la Lashon Hará. La Lashon Hará es muy grave. Vean esta anécdota y vamos a entender un poco más lo que estamos hablando. Había un jajam que se llamaba Rav Nachum Mikelem. Rav Nachum era un jajam súper grande y él se fue a una boda que lo invitaron a la ciudad de Vilna. Estamos hablando en el siglo pasado, que Vilna en Rusia, lo invitaron a este gran jajam. Este Rav Nachum, este jajam, lo invitaron a esa boda. Y también él sabía, él era un gran orador, él hablaba, tenía mucho poder del habla, ¿sí? Él tenía al público en sus manos, sabía oratoria increíblemente, Torah, era un gran jajam, y a la gente le fascinaba cómo hablaba. Lo invitan a la boda a la ciudad de Vilna. Cuando llega a la ciudad de Vilna, estaban todos los grandes jajamim de la ciudad de Vilna. En eso, invitan a a los grandes jajamim a comer, y después de la comida invitan a uno de los grandes rabinos de Vilna que tiene una derashá, a uno de los jajamim de esa ciudad de Vilna, lo invitaron que hablara. Hay veces toda persona, todo jajam, o toda persona que da derashot, saben, o sea, uno mismo sabe que todo es del cielo. Hay veces una persona prepara mucho, dice sus palabras, pips. No, la verdad no estuvo tan bonito lo que dijo el jajam. Y a veces uno a lo mejor no prepara tanto y del cielo le pone la idea y se arma bien la clase y estuvo increíble la clase. Es minashamay, no es del cielo eso, ¿no? Pero el rabino de esa ciudad de Vilna, que era un gran rabino, empezó a hablar, y en ese día, cuando habló en la boda, fatal, pésimo. A la gente no le gustó, o sea, no, ¿qué dijo? O sea, no sé, no pegó la derashá, a la gente no le gustó. Invitan a Rav Nachum Mikelem, jajam, Jabod, hable usted. Y todo el mundo sabía que él era un orador afamado de primera categoría. El jajam dijo, la verdad, si yo ahorita me levanto a hablar, va a haber un problema muy grande. Yo puedo dar la derashá muy bonito, pero el rabino que habló antes de mí, la verdad, no habló tan bien. Y si yo me levanto, no es que me luzca, pero yo tengo algo de poder de habla, y si me levanto a disertar o a hablar, se va a avergonzar el rabino de la ciudad. Y yo me voy a ir de la ciudad, porque yo no soy de aquí, me voy a ir a Kelem, a otra ciudad, y el rabino de la ciudad a lo mejor lo afecto tanto, yo no sé, a lo mejor y lo despiden, a lo mejor dice, mira, el jaján de la otra ciudad habla mejor, a lo mejor no le va a ir bien al rabino de acá, y es un buen rabino, nomás no le salió bien la derashá, a lo mejor lo voy a afectar a este rabino. ¿Qué dirían ustedes? ¿A mí qué me importa? Me levanto, hablo, y a mí qué importa si el otro no habló bien, pues yo hablo mejor. ¿Qué dijo este jajam? Señores, discúlpenme ustedes, la verdad, no voy a hablar. Le insistieron, no, la verdad, puso algunos pretextos para no hablar. Dijo ahí después, otra ocasión, ahorita, algún pretexto puso para no hablar. Le preguntaron, señor, rabino, usted, Rav Nachum, usted, ¿por qué no quiso hablar? Le preguntaron a algunos allegados a él y les explicó, la verdad, si yo voy a hablar, hay alguna duda, y la verdad, puede ser posible que yo avergüence al rabino de la ciudad, y la verdad yo siento que no está bien. Esa era la grandeza de uno de los grandes ajamim de hace un siglo atrás, de que fíjense hasta dónde llegaba la mente de un gran rabino. Este es el mensaje que les quiero dar a ustedes el día de hoy. Yo, Baruch Hashem, hace 20 años estuve en Israel, en la yeshiva, hace 20 años, y conocí grandes rabinos que ya no están en el mundo, al Stipler, a Rav Shach, a grandes, grandes, grandes rabinos. Y siempre, como en todos los libros cuentan, o en algunos que yo mismo vi con mis ojos, yo mismo lo vi, las cualidades que ellos tenían, del comportamiento que ellos tenían y de cómo se cuidaban al 100%, que Haz Veshalom, ni Dios lo quiera, de intentar avergonzar a otra persona. No estoy hablando en público, que eso ya es una categoría muy baja. Estoy hablando hasta no en público, privadamente, de cómo hablaban. Trataban de no herir al de enfrente, trataban de entender al de enfrente, trataban de comprender el fondo, qué era lo que hay al de enfrente tenía, qué le dolía y qué decirle, qué buen consejo decirle para que no se sintiera mal. Estos grandes ajamín se fijaban impresionantemente en esto. Hay una anécdota increíble, ya la conté en alguna ocasión, pero ahorita es el momento de contarla una vez más. Un gran rabino en Nueva York llamado Rav Moshe Feinstein era un rab que murió pues, alrededor de unos 15 años en Nueva York. Él se salvó del comunismo ruso, llegó a Nueva York. Su yeshiva está en cerca de New Jersey, en Staten Island. Ahí está la yeshiva de él. Su hijo hoy en día, Rav Ruben Feinstein, tiene una yeshiva que es de este jajam. Tiene otro hijo que vive todavía, Rav David Feinstein. Son jamí muy grandes. Su padre, que Ramoshe, Aparte es una luminaria que dejó muchos libros de Alajot y al Talmud. Era una cosa increíble, la gente se aconsejaba con él. Él era un maestro en el arte de Ben Adam Lejaberó, de el trato a las personas. Era una cosa increíble cómo se comportaba. Solamente les voy a contar una anécdota para que vean qué calidad de hombre era este jajam. Una vez Ramoshe tengo un concuño, voy a hacer un prólogo nada más al Maase, un concuño que una vez le fue a pedir una berajá. Cuando llegó al jajam habían cientos de personas atrás de él que bajaron de los carros para pedirle berajá, y abrieron la puerta de la yeshiva, y un concuño mío tenía, me contó que él, la puerta la abrieron encima de él, habían cientos de personas, no se dieron cuenta, la abrieron encima de él. Se metió todo el grupo de gente a la yeshiva o al salón. De repente se regresa una de las personas. ¿Quién era el que se regresó? Ramoshe Feinstein, el gran jajam que todo el mundo lo estaba siguiendo. Abrió la puerta y lo sacó detrás de la puerta. Le dijo, la verdad, tenía tanta sensibilidad que se dio cuenta que una persona, amigo, la aplastaron atrás de la puerta cuando entró todo el mundo. Se regresó para sacarlo. ¿Vieron qué cualidades? Escuchen, nivel de maase. Nada más es un maase que humanamente no es entendible, pero que existió y murió este rabino hace 15 años. Sus hijos son jajamín grandes en Nueva York hoy en día. Este rabino llegó a una boda, así cuentan en uno de sus libros, llegó a una boda de una de las personas más importantes de Nueva York. También era un dirigente comunitario. Baja el rabino a la boda del hijo de esta persona. Están en el baile, terminan, le da bendición al novio, saluda a la gente y se despide. Y se regresa a Ramoshe Feinstein, este gran rabino, a su casa. Ya tenía su chofer y su carro, lo van a regresar a su casa para que siga su estudio de Torah. Lo acompaña un grupo de personas y principalmente estaba el anfitrión de la boda, que era el papá del novio, persona importante, persona adinerada, persona de nivel, dirigente comunitario. Lo acompaña el rabino. Rabino, le doy las gracias por venir a la boda de mi hijo. Lo sube al coche en la parte de atrás y este señor le cierra la puerta a Ramoshe Feinstein y se arranca el carro. 10 cuadras después llega este rabino a su domicilio. El chofer se da la vuelta, le abre la puerta a Ramoshe Feinstein y Ramoshe Feinstein, ¡ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay! Se espantó el chofer. ¿Qué tiene, rabino? Le ve la mano sangrando. ¡Ay! ¿Qué pasó? Le ve 1 o 2 dedos sangrando. ¿Qué pasó, rabino? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Se dio cuenta lo que pasó. Este gran anfitrión, esta gran personalidad, que era el anfitrión de la boda, le cerró la puerta en los dedos al rabino más grande del mundo. ¿Sí? Y en vez de que el jajam grite, ay, 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 para no avergonzarlo al otro, se aguantó los dedos en la puerta machucados. Cuando llegó a su casa, ya empezó a sentir el dolor. Lo sintió desde antes, pero no gritó ahí, porque estaba en público el señor, y si gritaba y se enteraba el otro que le machucó los dedos al rabino más grande del mundo, le iba a quitar el sabor de la boda de su hijo, lo iba a amargar. Imagínense eso. ¿Ya vieron que es un gran rabino? Yo creo, la verdad, como dijo una vez, que si a cualquiera de nosotros vas a un lugar y el valet parking te llega a cerrar la puerta en los dedos, le agarras la cabeza al valet parking, la pones y le cierras la puerta en la cabeza. Yo creo que así haríamos nosotros a lo mejor, la verdad. ¿Vieron la diferencia? Es increíble. Eso es un gran rabino. La vergüenza vale dinero. La vergüenza tiene su profundidad. Los grandes rabinos nos enseñaron, cuida el honor de tu compañero. Cuida eso, tienes que tener mucho cuidado. La verdad, nosotros en el año 2008, habla uno así nomás, pac, 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 pac. Una persona puede llegar a ofender a otro, contesta feo, ¿sí? Me dio risa como me acaba de contar una persona en la comida en la tarde, un conocido mío, que llegó a un restaurante de un restaurante y se estaba echando en reversa un carro para meterse ahí. ¿Sí? Un carro para estacionarse. Él se adelantó, típico Mexican style. Mexican, ¿verdad? Y de frente se mete al lugar y le ganó el lugar. O sea, Mexican style. Una señora estaba viendo eso en la banqueta y le empezó a gritar: ¿qué le pasa? ¿Cómo hace usted esto? Estaba haciendo pasar vergüenza al otro. Usted no está bien. ¿Cómo se comporta así? La verdad, se apenó durísimo este que se metió así. Le digo: la verdad, es que la de adelante del carro es mi hermana y nada más le quería hacer una broma. Sí era verdad. Pero imagínense una persona, o sea, es muy común. Qué vergüenza, a mí qué me importa. Yo pongo el coche, lo pico de frente y el otro, o sea, no hay vergüenza. La vergüenza es muy difícil. Una persona tiene que tratar de cuidar el honor de las personas a lo máximo que se pueda. Esta es una de las grandes bases que la Torah nos enseña. Al ratero que robó, le descontamos la vergüenza. Al ratero, a Capone, al ratero. Imagínense una persona normal, ¿cómo tiene que comportarse? Nosotros sabemos que el mar, hace dos perashiot para atrás, está escrito que el mar se abrió. Estaba el pueblo de Israel frente al mar, egipcios atrás, desiertos a los dos lados, no hay escapatoria. Finalmente se abre el mar, entran al mar, entran los egipcios al mar, salen los Yehudim del mar y todos los egipcios se ahogan en el mar. El mar expulsa a estos egipcios hacia afuera, fue un milagro, y los Yehudim toman el botín. Hubieron, como cuenta la Torá, empezaron a cantar a Dios. Está escrito que Dios dijo: ahorita no es momento de cantar. ¿Por qué? Dice: mis criaturas se están ahogando en el mar y ustedes están cantando. O sea, si se lo merecían o no, ese es otro tema. A lo mejor sí se lo merecían, pero finalmente son mis criaturas. ¿Sí? El honor humano y el cabod humano no es para que cantes en estos momentos. Claro, es prohibición. Nunca te alegres de la caída de tu compañero, eso es grave. Y nunca te alegres de la caída de tu enemigo. La Torah nos obliga, ustedes saben que la Torah nos dice que si una persona va con su burro y casualmente esa persona que iba con su burro era tu enemigo, tu archienemigo, muchas cosas te hizo negativas en la vida o malas, y de repente ves que su burro con la carga en la espalda se está tambaleando, no te puedes hacer el desentendido, dice la Torah. La Torah te prohíbe hacerte la vista gorda o darte la vuelta, hacerte el desentendido. Tienes que ir, adopta, adobimo, tienes que ir con él, echarle la mano y levantar el burro para que no se termine de caer. Como está escrito, si el burro se cae con la carga en la espalda hacia el piso, no lo levantan a lo mejor ni varios hombres. Sí, es muy difícil. Pero cuando se está tambaleando, pon la mano tú también para ayudarle a tu enemigo que no se caiga. El burro y la mercancía que tiene en la espalda es comparada al negocio del otro. Hoy en día puedes tener tú a tu enemigo, espero que no tengas enemigos, o del negocio o de cualquier ámbito. Y si el otro se está tambaleando y se va a caer, si ya se cayó, pues que Dios lo ayude, no te puedes burlar. Y si está por caerse y es tu hermano, la Torah te dice, casi te obliga, le tienes que echar la mano. Ah, pero es mi enemigo, no es tu cuenta. Tú como Yehudí, como persona íntegra, como persona buena, tienes que ayudarlo al otro a que no caiga completamente, porque si cae, ya no se va a poder levantar tan fácil. ¿Oyeron siempre hasta dónde llega el honor humano? ¿Hasta dónde llega la profundidad de lo que estamos hablando? Es algo increíble. La Torah te dice conceptos de que no te imaginarías en tu mente que los diría, pero la Torah lo dice. La semana pasada conté el macé de los helados, ¿no? Como un competidor de helados le guardó la mercancía a otro para que no se le derritan los helados. La semana pasada lo conté y dije ahí que eran competidores y le echó la mano.
Una pregunta, por ejemplo, si una persona empieza un negocio,
sí,
y por su negocio está quebrando el otro porque le quitó su carita o así.
Escuchen bien la pregunta. Pregunta profunda. Si una persona está empezando un negocio y enfrente tiene a su competidor, es un decir enfrente, y ese competidor le está haciendo daño porque le está quitando la clientela o la gente, ¿lo tienes que ayudar? Sí, señor. Ese es el caso que la Torah dice, lo tienes que ayudar. ¿Sabes por qué? Porque la Gemara dice el Talmud, está escrito en el Talmud, nadie te quita nada tuyo. Lo que tú te mereces, Diosito te lo va a mandar exactamente a cada uno. El bien y la verajá y la bendición de Dios tiene dirección. Nadie te puede tocar. Esa es la fe judía. Una persona que se enoja, voy a decir un concepto más profundo. Estoy hablando que su enojo se reventó. Le salió humo por las orejas, como en las caricaturas. Explotó. Dice el Talmud que Ilu Obed Abodazara, es como que hizo idolatría. Caray, ¿cómo puede ser que sea comparado a la idolatría? Que se enojes con la idolatría. Sí, señor, respuesta. Cuando tú te enojaste porque no tenías tú la aceptación de lo que te hizo el otro. ¿Sí? No aceptaste. Eso es parte de idolatría. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios te manda es del cielo. Todo el bien que Dios te manda es del cielo. Al revés, es del cielo. Nadie te puede tocar tu parte. No existe que alguien te pueda dañar si de arriba no lo decretaron. Hay que dar una clase, ¿por qué lo decretaron? Y las cuentas divinas, eso es otra clase. ¿Sí? Es una clase de una hora. Del líder, otra ocasión, les hablo de eso. Pero nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar. Si del cielo decretaron, a ti te van a mandar un peso, nadie te puede tocar ese peso. Y si a ti te decretaron que van a tocar ese peso, hagas lo que hagas, puedes ser vulnerable. Hay maneras de arreglarlo, pero eso no hay tiempo para explicarlo ahorita. Pero esa es tu pregunta. Si tú tienes un competidor, ¿hay que ayudarlo? Sí, ese es el caso que la Torah te dice. Ese es el caso que la Torah te dice. Exactamente.
Pero Rabí, otra pregunta.
Sí, escucho.
Si a una persona le está yendo bien, gracias a Dios, ¿no puede ser que con el mal del ojo de la gente que está viendo que a uno le está yendo bien,
sí,
aunque ya sea decretado del cielo que le va a mandar, sí, a uno lo bueno, sí, con tanto ojo no permite, sí, eso, que a uno le vaya,
sí,
mal?
Sí, muy bien, pero no es la pregunta que ella hizo, es otra pregunta. Si usted quiere, le regalo un CD que se llama Mal de Ojo, que ya está grabado.
Sí.
El mal de ojo sí puede dañar a otra persona, pero el mal de ojo funciona diferente. El mal de ojo es, ya que eres excéntrico, o enseñas demasiado, o tienes soberbia, o etcétera, otras cosas, ya te haces vulnerable a lo que Dios te decretó a ti, ¿sí? Por envidia o lo que sea. Lo dije muy rápido, el concepto, pero la misma persona se lo provocó. ¿Está bien? Pero no es lo mismo que ella preguntó. Ella preguntó, no mal de ojo, un caso normal, de competencia normal, así es. Yo tengo un alumno. Ah, mira, ahorita me acordé el Maase. Tengo un alumno. Aquí estoy en las noches. Me contó una anécdota, creo que esta nunca la he contado. Ahorita me vino a la mente. Hace unos meses me contó. No hay caso así, Minashamay. Dios me lo puso para que se los cuente. Hay un alumno que viene acá. Él vende pisos y cortinas. No voy a decir el nombre. Pisos y cortinas. Es lo que vende. Una vez tenía él un proveedor muy grande. ¿Sí? Muy grande, una casa de compras muy grande. Y él fue a ofrecer su producto. Le dijo, mi mejor precio es esto, el otro. Y le dijeron a él, a ver, venga, le vamos a hacer una entrevista. Fue a ese lugar para que él pensó que ya iba a vender. Le dijeron, a ver, ¿qué precio tiene? Otra vez queremos corroborar los datos. Le dijo, el metro del piso tal a tal precio, y el metro de la puesta de cortinas a tal precio. Ok, nada más le quiero decir algo a usted. Usted es judío y nosotros tenemos aquí en la lista de proveedores que hay otro proveedor y checamos que es paisano suyo. ¿Qué opina usted de él? Él también vende pisos y cortinas.
Bien, muy bien.
Dijo, la verdad, yo voy ahí al centro social y ahí me enseñaron en las clases que lo que le llega a la persona es del cielo. ¿Yo qué le voy a decir? Su producto es bueno y mi producto es bueno.
Tampoco, claro, te va a echar
tierra. Mi producto es bueno y el de él es bueno. Cómprenle ustedes a quien quieran. ¿Qué? ¿A usted no cree que es mejor el suyo? No, yo la verdad no, el de él también es bueno y este es mi precio. Si ustedes quieren, cómprenmelo. Bueno, en una semana le hablamos a ver quién gana en precio, si usted o el otro. Se va. Después de 8 días, rin rin, le habla a la compradora de la compañía, pase usted, ya tiene su pedido. Un pedido grandísimo le hicieron. Grandísimo. Nunca en la historia había vendido igual. Fue, ahí están los pedidos ya hechos. ¿Qué pasó? Le dijo la compradora y otros compradores se acercaron ahí y gente de la gerencia. Le vamos a contar la verdad. Le hablamos a su competidor de usted, a su paisano. Y le dijimos a él a cómo el metro. Y en algunas cosas tantito más barato. Y le preguntamos al otro. Es un hecho verídico, aquí me lo contó. Le preguntamos al otro. ¿Qué opina de ti, de su competidor? Dijo, no, es de lo peor, se despegan los pisos, las cortinas se quiebran con el sol. Empezó a hablar de pestes de lo peor de ti. Y nosotros con gente así no hacemos negocios. Como tú hablaste bien del otro, aunque sea tantito más caro, te vamos a comprar a ti y lo mandaron a volar al otro. Es un hecho verídico. Les puedo decir el nombre, estudia aquí todas las noches. ¿Vieron qué increíble? Increíble, es la mano de Dios. Es la mano de Dios. La mano de Dios. Para no desviarnos de... mucho del tema, vamos a meternos poquitito más a esto. Está escrito para entender que hasta dónde llega este asunto de la vergüenza humana. Hay un jajam que murió hace poquito, hace 3 años, si no me equivoco, 2 o 3 años. Se llamaba Rav Shalom Shevadron, el Magid de Jerusalén. Rav Shalom Shevadron era un gran, gran jajam, y era un jajam orador de primera fila. De primera fila, mundial. Primera fila él hablaba, de los de primera fila. Un orador increíble. Él contó que cuando Rav Shalom, se llama Rav Shalom, Jajam Shalom, ¿está bien? Shevadron. Este Jajam, él estaba en una yeshiva de Mashgiach. Mashgiach es supervisor de ética y moral de la yeshiva, no más guía de supervisor de comida, más guía es supervisor, pero ¿de qué? De gente. Él checa que en una yeshiva, por ejemplo en Israel, que hay muchísimos cientos de personas, que los jóvenes estén aprendiendo bien, tengan buenos modales, buena ética, etcétera. Y hay el Rosh Yeshiva. El Rosh Yeshiva es el jajam, representante de la yeshiva, el que da las clases de Torah, etcétera. El más guía da clases de ética, vamos a decirlo así. El Rosh Yeshiva da clases de Torah, Talmud, Gemara, profundo. El Rosh Yeshiva fue afuera de Israel a juntar dinero para esa yeshiva, y este jajam contó que él lo dejó encargado de la yeshiva. En el momento que él estaba ahí en la yeshiva, los alumnos dijeron: jajam, la verdad no estamos teniendo clases de Gemara ahorita tan profundas, y sabemos que usted sí tiene el nivel para dar las mismas clases que el Rosh Yeshiva que se fue. Es Bitul Torah, la verdad, no estamos estudiando Torah al mismo nivel en estas 2-3 semanas que se fue el Rosh Yeshiva. No nos podía dar usted, no nos podría dar usted a nosotros las clases de Gemara. Dijo, mañana les contesto. Pensó. Y fue a preguntarle a Rab Yehezkel Levinstein. Rab Yehezkel Levinstein era el Mashgiach, igual, el supervisor espiritual de la Yeshiva de Ponovich, un jajam grandísimo. Él era jajam de mi rabino con el que yo estudié en Israel. Y le dijo, que sepas tú, tenemos una Kabbalah. Nosotros recibimos algo de padre a hijo, padre a hijo. Escúchenlo en hebreo. Que si en alguna ocasión llega el Mashiach y hay que construir el Bet HaMikdash. Bet HaMikdash, llega el León Naví, señores, Mashiach, ya llegó el Mashiach, váyanse a Jerusalén, Bet HaMikdash, está bien, vengan a construir Bet HaMikdash. Pero dice así, pero si hay alguna sospecha de que alguna persona le vas a faltar tú en algo de su honor o lo vas a sentir mal, no vayas tú a construir el Bet HaMikdash. ¿Entendieron? A lo mejor, por ejemplo, hay alguna persona que se sentiría que tú fuiste primero a construirlo. Un decir, no vayas a construir el Betamidash. A mí que me importa si el otro se siente mal o no. Yo construí el Betamidash y pisoteo a todos los del camino. La Torah dice, ¿cómo dice? El fin no justifica los medios, ¿verdad? ¿Sí?
Aquí en México es al revés.
Aquí en México dice que es al revés. Usted está diciendo que sí se justifica, no hay ningún problema.
El
fin justifica los medios. Bueno, hay gente que así hace, pero en la Torah nos dice no se justifican los medios. Si tú vas a pisar a varias personas para construir el Betamidash, no lo construyas. Es muy grave faltarle al otro. ¿Qué hizo este jajam? Regresó a su yeshiva y les dijo a los jóvenes: jóvenes, yo les podría dar la clase de Gemara, pero no la voy a dar. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor a ustedes les llega a gustar mi clase de Gemara, y cuando llegue el Rosh Yeshiva, que él es el mero mero y él es el que siempre da las clases, y ustedes empiezan a platicar entre ustedes y dicen: mira qué bonita clase nos dio Rav Shalom Shevadron, mira qué bonita clase, estuvo increíble. A lo mejor en algún porcentaje se llega a sentir mal el Rosh Yeshiva, se llega a sentir mal porque ese hijo, este ya a lo mejor le las da mejor las clases que yo, alguna cosa, no doy la clase. Y no dio la clase. ¿Oyeron? Y no dio la clase. ¿Entendieron qué nivel de persona? Son niveles que no entendemos, pero existen y existieron niveles impresionantes de que una persona no vaya a faltarle a otra persona. Yo hace 4 años fui a Israel a hacer un examen de Shulchan Aruch para sacar una semijá de rabino, una teudá, un diploma de rabino, y me tocó un examen que hice muy difícil con un gran rabino allá, y me citó el viernes, y faltaba 1 hora y media para Shabbat, y yo tenía que regresar de Beneveraca y Jerusalén. De repente el jajam se dio cuenta y díjole: ay, yo pensé que tú vivías aquí en Beneverac. Le digo: no, tengo que ir a Jerusalén. Híjole, perdóname, no puede ser. Yo me apené. Perdóname, apenas si tienes tiempo para regresar. No, no te quieres quedar acá. Le digo: no, es que vine con mi familia y están en Jerusalén. Híjole, Barmina, por favor, yo te pago el taxi. Empezó a decirme: ¿Cómo es posible que te cité el viernes? Yo pensaba que tú ibas a dormir aquí en Beneverac. La verdad se me fue que tú eres mexicano y viniste a hacer un examen conmigo y tienes que regresar hasta Jerusalén. Me preguntó varias veces. Tanto así que me habló al celular que yo tenía, me pidió el número, a ver si llegué antes de Shabbat a Jerusalén. Se quedó preocupado. Tenía que ser un gran rabino. Pasó conmigo ese más. O sea, la preocupación que tienen las personas. A veces una persona se escapa para no hacerle favor al otro. Yo no sé. Oye, ¿quién ayuda para esto? Ahí tengo una amiga que ayuda a esas cosas. ¿Por qué no uno? ¿Por qué no uno? A lo mejor le ayudas, a lo mejor haces que el otro no se sienta mal, o a lo mejor le alivianas al otro ese pesar que está pasando. Ahora voy a voltear la tortilla de lado. Volteamos. Imagínense cuánto pago va a tener una persona que le hace sentir bien al otro. ¿Entendieron esta clase el día de hoy? Tú ahora le vas a hacer sentir bien al otro. Lo vas a hacer sentir bien. Como el caso de Ramón Shef Einstein, ¿no? Que le machucó los dedos en el taxi, ahí en el coche, y no gritó para no avergonzar al otro. ¿Cuánto pago tiene un hecho así de que tú dices: yo la verdad le voy a hacer sentir bien al otro? ¿Saben que una persona puede arreglar matrimonios con una frase? ¿O puede destruir matrimonios con una frase? Yo sé de una persona, yo soy testigo de este hecho. Había una pareja que no se estaba llevando muy bien, porque la esposa pensaba que su esposo no tenía nivel, que no era tan buena persona. Así pensaba. Un día llegó un amigo mío, en una comida, empezó a hablar bien del esposo. Aunque ustedes no lo crean, por arte de magia, de rebote, se arregló el matrimonio de esta persona. ¿Por qué? La esposa empezó a darle más categoría al esposo, a tratarlo mejor, porque ya no lo despreciaba. Porque ella escuchó que su esposo, en verdad, escuchó que de soltero era bueno y daba esto. Y ella dijo: sí, pero a lo mejor yo la verdad lo estoy viendo medio mal, pero a lo mejor estoy exagerando en mi perspectiva de cómo lo veo. Y se arregló el problema, nada más. Porque una persona hizo sentir bien a esa pareja, habló bien. Imagínense qué pago. Una persona no sabe hasta dónde puede llegar el hacer sentir bien a otra persona. Todo el mundo sabe que en psicología hay conceptos de que hay gente que tiene, está de moda la depresión. Barmina, que tenga. Pero a veces una palabra, lo ves a uno así medio muladón. Sí, la verdad es que tú naciste estrellado. lo hiciste jaroset, lo acabaste al otro. ¿Quieren que les diga algo muy, muy elevado? Muy elevado. Yo conozco un jajam muy grande en Israel, que había un bajur de una yeshiva, un joven de una yeshiva que se estaba tardando en casarse, y pasaban los años y no encontraba pareja, hasta que el jajam un día llegó, yo lo vi esa vez, y ya no le decía a él: ojalá y encuentres novia, ojalá y pronto te cases o que tengas nacido. Ah, pero es veraja, tú estás pensando como él entiende, bueno, te voy a dar una veraja de que consigas novia pronto. Me dijo el jajam: yo una vez lo vi a él, la cara que puso cuando uno de sus amigos lo vio, ya tenía un hijo, y le dijo: ojalá y encuentres novia, no sé qué. Él se ríe, pero después cuando se volteó le vi la cara de amargura, de que, híjole, ya está teniendo veces y este no. Cada vez que le recuerdan: ojalá y encuentres novia pronto, o cada vez que le recuerdas: ojalá y encuentres novia pronto, ya se convierte en tortura y sufrimiento. ¿Entendieron el nivel de lo que estoy hablando? Ya se tardó en casarse, y cada vez que la tornilla, lo estás, díceselo y díceselo, llega un momento en que se empieza a ser molesto. Si hay que darle verajá, no sé, o pedirle, mejor piden la tefila, rézale a Dios de que le manden un buen ciruja a esta persona. Pero si a esta persona se sentir mal, mejor la acabas. Pero si una persona le da aliento a esa persona, ¿vieron qué es delicadeza humana de grandes rabinos? ¿Cómo piensan de si se siente mal el otro o no? ¿Hasta dónde llega lo que la Torah nos dice en grandes rabinos? Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. ¿Cuánto pago va a tener una persona de hacer sentir bien al otro? Le hablas bonito, una palabra bonita, nada más dices buenos días, buenos días. Nada más dices buenos días y ya. De repente puede cambiar la perspectiva de quién, del otro hacia ti. Le sonreíste en la mañana, es tu vecina y todos los días cara de Tisha B'Av, ¿no? Lo estás dañando al otro, de que, oye, ¿qué le hice yo a este? No sé qué estoy pensando.
Como el que se quedó en el refri, ¿no? Que le decía buenos días al policía.
Exactamente. Voy a contar este mase. Una vez lo conté acá. Buen mase. ¿Hasta dónde llega el pago? ¿Hasta dónde llega el pago de hacerle un bien o hacer sentir bien al otro? Había una fábrica muy grande. Si no me equivoco, creo que pasó en la fábrica de Empire, si no me equivoco. Una gran fábrica donde hay es un lugar de que sacrifican pollos, miles de pollos, ¿no? Es un lugar de Shejita, miles de pollos. Y había un policía gentil, no judío, en la entrada, y él, toda la gente salía y salía y salía. Un día pasó una anécdota de que sin querer uno de los shohatim, uno de los que trabajaba ahí, se metió a la cámara de refrigerio de los pollos y sin querer una afuera cerró y no checó si había alguien adentro, porque normalmente nadie tiene que estar ahí adentro, pero cerró. Y una persona ahí en unos cuantos minutos muere congelado, es bajo cero, cámara de refrigeración, cerró, puso el candado, todo. Sale la gente. Este señor está adentro, grita, patalea, no se oye nada afuera, nada. No tiene celular, no tiene nada, no hay manera de que se salve. El señor hizo vidú y dijo: Shema Israel, ya va a morir congelado, empezó a temblar, se iba a desmayar y perdió la conciencia. Finalmente se salvó. ¿Saben cómo se salvó? El policía, que no era judío, entró, rompió el candado y lo salvó. ¿Saben por qué? Todos los que salían, nadie los saludaba tan amablemente como este judío. Este judío decía: buenos días, ¿cómo estás? Que te vaya bien el día. Todos los días lo saludaba muy bien al poli. Y este poli, ese día de repente se dio cuenta: oye, yo lo vi entrar y no me saludó de salida. ¡No me saludó! Este era el que mejor me saludaba. Entró a buscarlo, rompió el candado. Cuando entró al refri ya estaba morado. Lo sacó rápido, le dio la atención y le salvó la vida. ¿Todo por qué? Por hacer sentir bien al poli. Es Bedrat Hashem, que aprendamos todo de esta perashá. Si Dios se apiadó del ratero, le descontó al ratero dinero de multa, porque él pasó vergüenza, ¿cuánto tenemos que pagar nosotros para no hacer pasar vergüenza, para hacer sentir bien a las personas? Vedrat Hashem, que un día llegamos al nivel de Ramón Shefaish, en nuestros grandes rabanim, que se fijaban en cada detalle de el pensamiento humano y cómo hacerle bien a las personas. Y esa es la finalidad del mundo, ¿no? De hacerle bien a los demás. Vedrat Hashem, nos vemos la otra semana. Gracias.
Gracias.
¿Alguien quiere preguntar algo así rapidito? ¿No?
No, la mía sí tiene mucho. Se tarda mi pregunta.
Bueno, Vedrat Hashem.
Otro día.
Vedrat Hashem, nos vemos la otra semana.
Yo quiero dar un aviso. Se abre una clase con...